Mucha discusión alrededor del retiro de Daniel Quintero se sigue dando en el país. Importante escuchar muchas voces, muchas aristas, conocerlas. Aquí en 6AM saludamos a la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios. Alejandra, muy buenos días, ¿cómo vamos?
Gustavo, muy buenos días a todos los oyentes.
Desde la perspectiva de ustedes, ¿en qué situación está el señor Quintero?
Pues lo que nosotros hemos visto, de acuerdo a la revisión que hemos hecho a las diferentes reglas que hay sobre consultas, lo primero, la consulta se va a llevar a cabo, esta se mantiene con dos candidaturas. En segundo lugar, se ha mencionado que tendría que pagar una multa o entregar algunos recursos debido a que no pueda participar en la consulta. Eso no es lo que hemos encontrado que dice la ley. En la medida en que la consulta se haga, en que los resultados de la consulta se cumplan, pues efectivamente no tendría que pagar absolutamente nada, ni multa ni nada. Si no lo cumpliera, ya entrarían a las organizaciones políticas a correrles una multa. ¿Y esto qué significa? Que entonces cualquier candidato que se presente a una consulta entre diferentes organizaciones políticas tiene que respetar, así se retire Gustavo, de ese ejercicio de postulación ciudadana. Tiene que respetar el resultado de la misma.
Doctora Alejandra, eso quiere decir que en términos prácticos al señor el 26 de octubre lo van a contar los votos que saque, muchos, pocos o lo que sea, y que ese resultado le impediría en cualquier caso participar en la consulta de marzo.
La decisión de cómo, de cuál va a ser el tratamiento que se le dé a los votos del doctor Quintero, es una decisión que van a tener que tomar la registraduría con las organizaciones políticas que los presentan, que es el Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista, por ser una consulta de las organizaciones políticas. Imagino habrá una reunión y decidirá si esos son votos nulos, votos blancos, si los contarán como tarjetones no marcados, si servirá, digamos, para ellos poder conocer cuál fue la totalidad de los ciudadanos que votaron en esa consulta. Esa va a ser una decisión que tomen estas organizaciones políticas, pero la decisión independiente de la forma en que van a contar los votos o no los cuentan, digamos, lo que ellos decidan, es una decisión de obligatorio cumplimiento, porque él ya es precandidato en una consulta, se retira, pero ya lo fue. ¿Eso qué significa? Que fue presentado por tres organizaciones políticas con personería jurídica y que él se obligó en ese momento a respetar el resultado de la consulta, cualquiera que esté fuera.
Es decir, directora, para concretar, si Daniel Quintero en este tarjetón lo marcan y en esta marcación él no gana esta consulta, obtiene un número menor de votos, ¿no puede luego volver a presentarse más adelante en ninguna otra instancia? ¿Simplemente queda por fuera de toda esta contienda electoral?
Efectivamente no podría. Mira, así lo marquen o no lo marquen, él apenas dejen firme en todos los procedimientos que hay que hacer el retiro de la consulta, si así, si en ese sentido continúa, no importa si no lo marcan o si lo marcan, él tiene, se tiene que comprometer porque ya lo hizo, a cumplir con el resultado de la consulta, es decir, a quién va a apoyar, una que es la persona que tenga mayor cantidad de votos entre el doctor Cepeda y la doctora Corcho.
Estamos hablando con Alejandra Barrios, la directora de la Misión de Observación Electoral, que la escucha, Vanessa.
Pues a propósito de lo que le pregunta Diana, doctora Barrios, y entonces él quedaría por fuera, en caso de que no gane esta consulta, quedaría por fuera de la contienda, ¿por qué? Es decir, el año entrante, ¿por qué no podría presentarse a una multipartidista o por qué no podría presentarse directamente a la primera vuelta electoral?
No puede presentarse porque cuando las organizaciones políticas toman la decisión de hacer una consulta, sea para una toma de decisiones internas o sea para decidir cuál es el candidato o la candidata que quieren postular a determinado cargo, lo que nos dice claramente la ley, Vanessa, es que es de obligatorio cumplimiento. Y esto es completamente razonable por varios aspectos. Primero de ellos, el Estado colombiano, la organización electoral, está asumiendo los costos de una consulta que es a nivel nacional. Estamos hablando de más de 7 millones de tarjetas electorales, más de 20 mil puestos de votación que se van a abrir en todo el país, todos los funcionarios públicos y la contratación que ha tenido que hacerse para poder hacer una consulta. En segundo lugar, porque las organizaciones políticas, cuando los están inscribiendo, están diciendo: estas personas van a representarnos y la que gane es la que me va a representar. Y aquí hay un mandato ciudadano, es decir, los ciudadanos van a salir a votar y su voto tiene que ser efectivo. Y al ser, para hacer su voto efectivo, esa persona después no puede decir, ¿sabe qué? Yo participé en esa consulta que paga el Estado, que tiene reposición de votos, y sabe que ya mejor no. Ahora resulta que me voy a presentar por otro partido político o me voy a ir a recoger firmas, aunque pues obviamente no alcanza porque ya finaliza ahora en diciembre el proceso de recolección de firmas, pero ninguna persona podría hacer eso porque estaría faltando a las reglas de juegos electorales. Se adquiere un compromiso, ese compromiso que incluye dineros públicos y voluntad ciudadana se mantiene hasta el final, y eso significa que no puede inscribirse por ninguna otra organización política, y si así tuviera tiempo, tampoco por un grupo significativo de ciudadanos.
Doctora Alejandra, así las cosas, en caso de que el precandidato Quintero persista en presentarse a otra consulta o a las elecciones generales presidenciales, según ese análisis que ustedes hacen, ¿podría incurrir en el fenómeno de doble militancia?
Lo que muy seguramente pasa, pero también quiero dejar ser absolutamente clara, que esa es una decisión que termina tomando el Consejo Nacional Electoral, que habilita o no las inscripciones de las diferentes candidaturas, y eso lo hace después de la revisión de toda la documentación, el cumplimiento de requisitos. Muy seguramente lo que pasaría con una candidatura en estas condiciones es que diría que no lo puede habilitar para ser candidato en otra consulta, o que no lo puede habilitar para ser un candidato de una elección en firme, sea esta presidencial o de Congreso de la República, porque se presentó para un cargo determinado.
Doctora Alejandra, le quiero cambiar de tema y preguntarle si hay una observación o algún tipo de preocupación por los gastos en los que están incurriendo los candidatos en esta pre-campaña. Vemos, por ejemplo, un candidato como Abelardo de la Espriella montando en avión privado, en helicóptero para llegar a sus eventos. Ahora mismo anuncia una gran convocatoria en el Movistar Arena. Vemos otros candidatos que pagan asesores internacionales que son muy costosos. ¿Eso debe quedar registrado en algún lado? ¿O si simplemente yo tengo mucha plata, me puedo gastar la que yo quiera en la pre-campaña?
Nosotros tenemos frente a ese tema una preocupación gigantesca. Inclusive para nosotros ese era uno de los temas antes de que empezáramos toda la conversación, de tratar de entender qué es lo que está pasando con la consulta. Empezamos el pasado 8 de marzo un proceso de recolección de firmas. 73 ciudadanos y ciudadanas están en este momento recogiendo firmas por todo el país, y es absolutamente imposible. Yo los invito a entrar a la página del Consejo Nacional Electoral, a Cuentas Claras, y buscar dónde está la información de cuál es el monto y el destino y el origen de los recursos que se están utilizando para los diferentes procesos de recolección de firmas. Es decir, estamos en unas precampañas, en algunos casos absolutamente gigantescas, con unos costos completamente desbordados, sin reglas de juego para estos procesos de recolección de firmas. Es decir, aquí no hay topes ni restricción de cuál es el origen de los recursos. Esto parece ya realmente una campaña a la presidencia de la República, cuando esta empieza 4 meses antes, 4 meses después de la inscripción de candidaturas, y hoy estamos completamente desbordados. Y un país que está cruzado por tantas economías ilegales no se puede dar el lujo de iniciar casi que una campaña electoral 6 meses antes, sin conocer de dónde vienen los recursos y la transparencia de ese acceso a la información. Y este sí es una invitación muy respetuosa al Consejo Nacional Electoral para que habilite el aplicativo Cuentas Claras y le exija a los ciudadanos y ciudadanas que están recogiendo firmas que presenten esa información y la hagan pública.
La preocupación de Alejandra Barrios, la directora de la Misión de Observación Electoral. Alejandra, muchas gracias.
Gustavo, a ustedes muchísimas gracias, muy amables.